Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Polifónica. Estamos completamente en vivo desde las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara y en nombre del equipo que hace posible este programa, le saludo. Nuestro productor es Sebastián Cecillón, en el control operativo está José Luis Vázquez. Y aquí en estos micrófonos, Verónica López García. Estamos listos en esta mañana fresca. Cada vez la temperatura desciende y se empieza a notar nuestro modesto invierno que se avecina. Saludamos también con gusto a las regiones que se enlazan con nosotros, Ameca, Ocotlán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta. También a todos los que nos siguen la pista vía internet en www.radio.udg.mx. Les recuerdo las redes sociales de la Radio Universitaria, Twitter, Facebook e Instagram, @radioudg. Así es cómo nos encuentra. Pues en esta mañana, este martes, que sabe a lunes por este puente, si usted tuvo la oportunidad de vivirlo, pues qué bueno que tuvo una pausa su jornada laboral. Bueno, pues vamos a retomar con información valiosa, de verdad importante para esta zona del país. Bueno, pues el Conjunto Santander de Artes Escénicas, que pertenece también a la Universidad de Guadalajara, pues trabaja arduamente en una producción nueva de un clásico de la ópera. Se trata de Pagliacci, este libreto y música de Ruggero Leoncavallo, muy conocida, que se estrenara allá en 1892. Bueno, pues aquí en la Universidad de Guadalajara, en Cultura UDG, se han puesto las pilas y se produce este trabajo original, esta tragedia del payaso que en esta compañía de la comedia del arte vive el teatro dentro del teatro, pues una infidelidad por parte de Neda, su esposa. Esta tragedia, vamos a conocerlo en los escenarios del Conjunto Santander, cosa que nos da mucho, mucho gusto. Y vamos a recibir a dos creativos, a el director de escena, Fausto Ramírez, y también a uno de los intérpretes. Se trata del barítono José Manuel Caro, que encarna a Tonio. Con ellos vamos a conversar sobre esta producción, sobre el trabajo que les tiene de verdad en afanes durante ya varios meses. Además, vamos a conversar con el cineasta, con el fotógrafo, con el artista visual Bulmaro Osornio. Él presenta actualmente en la Galería Ikeri, aquí en Guadalajara, en la zona de la Colonia Americana, su exposición Monólogo. Se trata de su trabajo fotográfico, un trabajo sumamente interesante que integra imágenes que fueron captadas incluso con celular. Un trabajo que habla de un artista que camina las calles y avenidas con la sensibilidad y la perspectiva siempre de ese ojo atento, educado desde el cine y las artes. Pues esta invitación a conocer Monólogo, a acercarnos a su trabajo, vamos a tener esta posibilidad de conversar con Bulmaro Osornio, vamos a hacer un enlace con él y platicar sobre esta exhibición en particular. Así que quédese, permanezca con nosotros. En la música, pues evidentemente hemos seleccionado por ahí dos arias de Pagliacci, y además pues vamos a disfrutar de la música pues suavecita y que nos pone de buenas del Kevin Johansen. ¿Y qué le parece si iniciamos con este dueto que hace Kevin con su hija Miranda, que ya irrumpió también en los escenarios, y se trata de Es como el día?
Es como el día cuando sale el bendito sol y todo gira en armonía a su alrededor, como aquella bolsa de belleza americana. Todo confluye en su dulzura suburbana. Es como el día, nunca sabes cómo viene. Es como el día, si sale el sol o si llueve, y al abrir los ojos se ilumina hasta la China. Y si sonríe se arregla hasta Valentina.
La inesperada muerte de la maestra Marta Pacheco sigue produciendo ecos en la comunidad artística local y nacional. Y pues aquí en Polifónica nosotros no quitamos el dedo del renglón. Nos interesa mucho mantener la vigencia y la potencia que tiene la obra de un artista de la altura de Marta Pacheco. Y por eso, pues, le hemos pedido al crítico e investigador Javier Ramírez, pues, que nos apoye, que nos acompañe en este trabajo de comprender más y mejor la obra de un artista como ella. Así que vamos a escuchar esto que escribiera el buen Javier Ramírez sobre Marta Pacheco, sus primeros pasos.
Marta Pacheco, primeros pasos. Marta Pacheco expuso por primera vez de manera individual en la Casa de la Cultura Jalisciense en marzo de 1982. Un año antes, su compañero en el Taller de Investigación Visual, TIV, Javier Campos Cabello, también había expuesto por primera ocasión en el exconvento del Carmen. De manera que la carrera de ambos artistas corrió de forma paralela e inició casi al mismo tiempo. En aquella primera exposición, que contenía dibujos y pinturas realizados con piroxilina y tinta, Marta ya manifestaba los temas que desarrollaría de manera magistral durante su trayectoria. Visiones e interpretaciones de una realidad cruel que no son otra cosa que su propia angustia y conflicto, escribía en una breve reseña. El maestro Tomás Coffín quedó gratamente impresionado con la obra de Marta Pacheco, aunque ambos coincidimos en que las técnicas que utilizó no eran las más adecuadas. Marta dejó la piroxilina por razones de salud y adoptó otras más acordes para sus condiciones físicas y sus habilidades. En 1987, Marta Pacheco obtuvo el primer lugar en el 7º Encuentro Nacional de Arte Joven de Aguascalientes. Le hice una breve entrevista y, entre otras cosas, dijo que el premio es un aliviane, pero, por otra parte, no creo que sea algo gratuito. También suena pedante. Yo sentía seguridad en la calidad de mi obra. En ese certamen también obtuvieron premios José Fors, Gustavo Monroy, Roberto Parodi y Arturo Elizondo. Le pregunté a Marta que qué pensaba acerca del hecho de que, por primera vez, la mayoría de los premios fueron para artistas radicados fuera de la capital del país. Respondió: es para pensar que no solo en el Distrito Federal hay buena producción, ya que eso ha sido alimentado por el mito de que allá es el centro del reconocimiento. La obra de Marta en aquellos años contenía imágenes de animales destazados y personajes con actitudes desafiantemente eróticas. Comentó al respecto: con los animales destazados quería representar al ser humano como un valor monetario, pero ahora ya no estoy tan segura de que eso signifiquen. Por otra parte, siento una mayor libertad cuando manejo figuras de animales a las que les puedo quitar o añadir elementos, cosa que no puedo hacer con la figura humana. Lo he intentado, pero los resultados no han sido muy satisfactorios. Y agregó: no he logrado un cuadro plenamente erótico. Siempre hay algo que me frena para hacerlo. Por ese tiempo, Marta sufrió en carne propia el autoritarismo y la falta de compromiso de las personas encargadas de los espacios de exhibición gubernamentales. Ella, Javier Campos Cabello y Fernando de la Mora habían solicitado las salas del exconvento del Carmen para exponer de manera conjunta su obra más reciente. La exposición se llamaría Neorrealismo y Figuración. Las autoridades del entonces Departamento de Bellas Artes primero aceptaron otorgarles las salas, luego se las negaron y de nuevo les dijeron que sí, pero que tenían que compartir el espacio con una exposición de numismática que traía a la ciudad un conocido banco. Campos Cabello y de la Mora aceptaron las condiciones, pero Marta se negó a participar. Por esos días había ocurrido una agresión a los integrantes del grupo interdisciplinario Trueque en el Instituto Cultural Cabañas, lo que provocó la protesta de la comunidad cultural mediante un desplegado. Al calor de esos acontecimientos, el día de la inauguración de la exposición de sus colegas, Marta distribuyó entre los asistentes un volante costeado por ella misma donde fijaba su postura. Dejo en claro que el no participar en la exposición que hoy se realiza no es un capricho personal, sino una protesta que invite a la reflexión sobre la participación y la relación de los artistas con las instituciones oficiales de cultura. La acción de Marta fue calificada de radical, intrascendente y aislada, y recibió muy poco apoyo de los artistas. Los hechos ocurridos días después le dieron la razón. Apenas habían transcurrido 12 días después de la inauguración cuando arbitrariamente desmontaron los cuadros de Javier Campos Cabello y de Fernando de la Mora y los embodegaron. Entonces sí surgieron la indignación y las protestas. En una ocasión escribí un breve texto sobre la impactante obra de Marta Pacheco. He aquí un fragmento. En la obra de Marta Pacheco no hay ni el más leve asomo de canto al mundo color de rosa. Hay la iniciativa e insistente muestra de las relaciones humanas en su más descarnada crueldad. Ni el erotismo contiene aquí actitudes amables o de ensueño. Es la vida vista y vivida por el lado más amargo. Un texto de Javier Ramírez.
Muchas gracias a Javier Ramírez y también a Alfredo Sánchez, que dio voz a este trabajo. Vamos a continuar con algunas entregas de especialistas que revisitan y reflexionan sobre la obra y trayectoria de la gran creadora Marta Pacheco. Y ahora me da mucho gusto recibir en línea, enlazarnos con el artista visual, el cineasta, el fotógrafo Bulmaro Osornio. Muy buenos días, ¿cómo estás, Bulmaro?
Buenos días, Verónica. Muy bien, muchas gracias.
Oye, pues de recién visita acá en Guadalajara estuviste para cortar el listón de Monólogo, una exposición de tu trabajo fotográfico. En principio me gustaría hablar justamente de esa mirada, de cómo surge en ti el interés por la observación, por la creación desde el ojo. Platícanos un poco.
Bueno, la muestra de alguna manera recoge una inquietud que yo tuve desde temprana edad con la fotografía, que luego, bueno, de alguna manera derivó en mi especialización ya en el cine. Pero bueno, es parte de un trabajo que vengo realizando desde hace varios años, sobre todo sobre personajes urbanos. Es una muestra que recoge imágenes que fueron registradas en dispositivo móvil, y que de alguna manera, digo, de ahí viene el nombre de Monólogo, son pequeñas escenas, pequeñas microficciones que de alguna manera yo recojo en la calle, en espacios públicos, sobre personajes urbanos.
Bulmaro, pues está, tiene formación en artes plásticas, pero también en cinematografía. Es egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica. Tiene esta especialidad en dirección también cinematográfica por la Escuela Superior de Cine en Cataluña y se ha especializado en la realización documental. Este acercamiento que tú tienes de manera muy especial a lo documental, al registro de eso que llamamos realidad, con lo movedizo que resulta que es, ¿cómo enriquece tu mirada cotidiana? Porque justamente uno, que el hecho de que hayas recuperado estas imágenes con dispositivos móviles, pues habla que también estas andanzas o estos trayectos forman parte de tu vida cotidiana y cómo es que este trabajo documental ha enriquecido ese punto de vista del observador, del transeúnte.
Definitivamente, tú lo dices muy bien, Veros, definitivamente sí, sí hay una comunicación con mi trabajo documental, ¿no? O sea, de alguna manera es parte del entrenamiento sensible, del entrenamiento de la reflexión sobre lo que el observador enmarca, de alguna manera. Entonces, esto es de alguna manera una mirada que enmarca, el maestro dice que es como pequeños actos umbrales, de alguna manera, y son esas pequeñas sorpresas o esos grandes momentos que uno va recogiendo o que sobre la marcha, como tú bien dices, en trayectos, en ese transcurrir, en mi caso, tiene mucho que ver con el centro histórico de la Ciudad de México, pero que también se amplía a la ciudad. Entonces, sí, sí hay una comunicación sobre esta mirada documental, de la cual yo ya tengo varios trabajos y que ahorita aterrizo en otro sentido, pero que sí, como digo, está muy comunicado con esa formación.
Háblanos un poco ahora, en específico, de este monólogo, de esto que ahora se exhibe y que es posible visitar en Galería Ikeria y en la Colonia Americana aquí en Guadalajara. ¿Cuántas piezas lo conforman? ¿Las técnicas? Háblanos.
Son 25 piezas, pero que hice, te digo, como ya comentamos, con registro de dispositivo móvil, impresión digital sobre papel fotográfico, y que tienen la particularidad también de que las trabajé con un terminado en blanco y negro, uh-huh, precisamente para dar esta cercanía, este marco sobre la mirada documental. Monólogo viene de alguna manera. Es el hilo conductor porque muchos de los personajes que se ven en la muestra tienen un primer punto de contacto consigo mismos. Son personajes que de una manera están aislados del contorno, pero que nos hablan mucho de una especie de trayectoria, podríamos decir incluso dramática, que no sabemos de dónde viene y hacia dónde va, pero que la hallamos en un punto culminante, digamos, ¿no? Revelador, por decirlo de alguna manera. Nosotros asistimos a esa especie de acto confesional, si lo queremos, pero que de alguna manera trata de ser revelador, ¿no? Más allá de, te digo, de algún tipo de lectura sociológica o demás, va más con el, acompañar al personaje en esa especie de acto confesional. Como decía, son 25 piezas que están ahora en muestra en la Galería Ikeri, estarán durante 15 días, y bueno, y pues invitar a toda la gente de tu audiencia que si puede pasarla a visitar y platicarlos luego un poco qué recogió también de esta mirada.
Pues aquí está la invitación. Bulmaro, después de filmes como Septiembre Aún y este trabajo de La Nación Interior, que observa, que se acerca al trabajo, a la obra del pintor Daniel Lezama, ¿qué te ocupa ahora? ¿Qué proyectos vienen para ti?
Pues mira, tenemos un par de proyectos, tanto uno fotográfico como otro de, digamos, también documental. No puedo ampliar mucho ahorita la información, pero tiene que ver un poco como, con lo que enuncia la misma muestra de monólogos, que será como una consecuencia, tanto en un sentido como en otro, digamos, pero que nos va a traer, yo creo que alguna grata sorpresa prontamente.
Pues vamos a estar muy atentos, siguiéndote la pista, Bulmaro Osornio, fotógrafo y realizador, creador cinematográfico. Agradecemos mucho esta conversación y los invitamos a todos a que visiten la Galería Ikeri para acercarse al monólogo de Bulmaro Osornio. Ahí en la calle José Guadalupe Montenegro, en el número 1957 en la Colonia Americana. Muchas gracias, Bulmaro. Buen día.
Muchas gracias a ti por la invitación, Vero.
Hasta pronto. Nos vamos a un corte y estamos de regreso.
Polifónica. Una visión al mundo del arte.
Pues así, con quizá el área más conocida de esta ópera, que es Pagliacci, damos la bienvenida a nuestros invitados de esta mañana, que pues llegan con todo el entusiasmo propio de un estreno previo, ¿no? Están ya a punto de dar la tercera llamada. Me da mucho gusto tener en estos micrófonos a José Manuel Caro, él es barítono y en esta ocasión, pues, interpreta a Tonio. Bienvenido, ¿cómo estás, José
Muchísimas Manuel? Gracias, muy contento muy contento de poder encarnar y compartir este personaje por acá. Muy
contento. Qué bueno. Bienvenido. Y también está con nosotros el creador escénico Fausto Ramírez, quien está al frente de la dirección de escena de esta producción de Pagliacci que presenta el Conjunto Santander. Bienvenido. ¿Cómo estás?
Buenos días, Vero. ¿Cómo están todos?
Bueno, pues platíquenos. Se trata de una producción original. Esto lo celebramos, de verdad que es un esfuerzo poco común, poco frecuente, a pesar de que Guadalajara es una plaza que ha demostrado a lo largo del tiempo gustar del género, pues es muy difícil, cada vez es más complicado tener un estreno, tener una producción original en nuestros escenarios, así que celebramos que ahora sea posible. Pues Fausto, háblanos de este proyecto, estás desde el principio de él, y cómo surge esta iniciativa, y digamos, háblanos brevemente del proceso transcurrido hasta ahora que ya están a punto de estrenar.
Sí, bueno, el proyecto surge en el Conjunto Santander a partir de una idea muy particular que tienen de desarrollar una temporada lírica de producción local. Con varias premisas, cuando me invitaron César Barajas, que es el productor de la obra, y María Elisa Meléndez, que es la directora del conjunto, me pusieron varias premisas. Tiene que haber talento local en la mayoría de los del reparto, de los creativos, de todo esto, y a la vez tiene que ser como una ópera que pueda rodar por varias, poder hacer giras, o sea, de repente, uh-huh, con la idea de que quede como un repertorio lírico, que, uh-huh, es así, que voy aprendiendo muchas cosas aquí. Correcto. Con los compañeros respecto a esta cuestión. Y luego lo que es también, como tú mencionabas, inusual, es pues esta, en medio de la pandemia y todo eso, hacer este esfuerzo para que se invierta en una producción de esta naturaleza que implica un montón de gente, implica, si nos ponemos a hacer números solo de la gente que está directamente involucrada con la escena, son los 56 músicos y 40 personas en escena, o sea, de hecho estamos, sí, hablando de 95-96 personas que tienen que ver con la interpretación y con la representación de la ópera, más todo el equipo alrededor, detrás, todo esto. Entonces estamos hablando que
quienes lo hacen posible.
Sí, claro. Que de alguna forma moviliza no solo el talento local, sino la creación de equipos profesionales para lo que siempre pienso yo es ante este tipo de producciones, y luego se van permeando, se producciones más pequeñas, o sea, que los que estamos aquí, por ejemplo, Viri, que es mi asistente de dirección, está aprendiendo a hacer un libreto de traspunte sobre la partitura.
Claro.
Entonces, pues estamos todos muy, muy contentos. Aparte, con una historia clásica, pues, ahorita que escuchábamos Bestia y la Guiúa, podemos decir, me decía uno de los cantantes, que seguramente entre Nessun Dorma y Bestia y la Guiúa son las dos arias más conocidas, o sea, tú las puedes ubicar, ópera, aunque nunca hayas ido a la ópera, uh-huh, ¿sí? Que eso es parte de la cultura popular, y estoy muy contento con esta ópera del Ruggiero Leoncavallo, del verismo italiano, que hay mucho que decir por ahí también, hay embriones de la producción posterior de todo el siglo XX que surgieron de ahí, de este tipo de estructuras.
Estructuras que, como dices, pues marcaron pauta no solo en la ópera misma, sino en el teatro, en el cine, en la interpretación dramática, y no me refiero solo o estrictamente a lo musical. El universo de la ópera es enorme, es grande y muy influyente. Ahorita hablábamos, entre otras cosas, mencionaba Fausto, esto de las, cuando uno escucha economías creativas y no lo que se dinamiza en una producción, no tenemos tan claro de qué se trata. Pensar en producir un espectáculo como este, como una ópera, pues implica justamente la activación de un montón de especialidades, que tienen que ver con el diseño de cualquier cosa, es decir, vestuario, escenografía,
iluminación.
Y con qué gusto yo veo aquí en la lista de creativos, como bien ya lo señalaba Fausto, pues a nombres de talentosos ejecutantes y creadores de nuestra ciudad, de nuestro estado. Rodrigo Cortés Guadarrama, quien ya tuvimos el gusto de tener aquí en estos micrófonos, que es un extraordinario escenógrafo que vive en Europa, que tiene reconocimientos a nivel internacional. Rosa María Brito, una extraordinaria diseñadora de iluminación. Juan Méndez, que es pues este realizador, este payaso, este empresario, ¿no?, de la escena local. Andrés Arré como coach vocal y repasador, que también es un destacado pianista que ha trabajado mucho en producciones musicales. Mireya Rubalcaba como directora coral de Zapopan, en fin, son demasiados.
Y el maestro Enrique Patrón Rueda.
Claro, el maestro Enrique Patrón de Rueda, que aunque es sinaloense, pues finalmente es un talento que llega acá con una trayectoria, bueno, notable y además con un ejercicio ya muy probado en la ópera. Platícanos, por favor, ahora que te tenemos, José Manuel Caro, ¿cómo ves tú el estado de salud de la ópera luego de este paréntesis obligado y terrible que hemos pasado? Pensarte hoy aquí, que tú también eres un creador muy activo y que estás en muchas producciones en diversas partes del país, ¿cuál es el estado de salud de esta vuelta, de este regreso lento a los escenarios?
Pues yo creo que como el de todos los artistas, deseosos y con muchas ganas de trabajar, con muchas ganas de ver a la gente, de cantarle al público, de actuar enfrente del público. Yo creo que si algo nos ha pegado fuera de lo económico a todos nosotros los artistas, ha sido esa ausencia del público. Aunque suene muy trillado y todo, pero esa necesidad de que haya alguien quien te escuche, que haya alguien quien te vea, hasta ahorita que no la tuvimos, creo yo que fue muy, muy, muy necesaria. Y pues ahora que la tenemos aquí con este tipo de producción, y vaya producción con la que vamos, digamos, como que a romper ya un poco las restricciones de la pandemia, en donde no teníamos permitido, pues estaba el aislamiento social al 100%. Es un goce terrible el tener esta ópera, simplemente una ópera que, aparte de ser linda musicalmente y con un drama fuertísimo, tan actual como en aquellos tiempos, es un deleite muy, muy grande.
Oigan, pues una magnífica noticia: ellos llegan con 3 pases dobles para regalar. Los teléfonos en cabina, los que pueden comunicarse para asistir, 3134-2222. Las extensiones van de la 12801 a la 12803. Ellos estrenan el viernes 27 de noviembre y tendrán 3 funciones más, el 30 de noviembre y el 3 y 5 de diciembre. ¿Estos pases son para qué fecha? Para el 27, para la inauguración, para la apertura, el debut de esta producción de Pagliacci, 27 de noviembre, que es viernes. No se pueden perder la oportunidad de ir a la ópera. 3134-2222, extensiones 12801 a la 12803. Fausto, ¿qué implicaciones? La ópera, un título clásico del verismo, además, pero que particularmente para la gente de teatro pues tiene una doble significación: la comedia, este puente tan extraordinario que tiene la trama de Pagliacci con la comedia del arte,
sí,
con el teatro dentro del teatro.
Exacto.
Con esta puesta en abismo que además te da cuántas posibilidades como creador escénico para hacer el montaje.
Sí,
platícanos.
Claro. Bueno, ha sido muy, muy revelador muchas de las cosas. O sea, vamos, es una ópera que conocía, alguna vez la vi, pero ahora ponerme a estudiar todo eso, es cautivante ver como los planos de realidad que tienen, o sea, aquí Chema, que hace el prólogo, son tres planos que él actúa, o sea, el prólogo, que es el que le da bienvenida, que está en el presente del público, o sea, no es una cuestión que sea un personaje creado, aunque sí, León Caballo lo escribió para un amigo de él, que dijo, bueno, si quieres que cante tu ópera, hazme un aria para mí.
Sí, dos actos y un prólogo, y ahí está.
Y en el prólogo dice todas las reglas del verismo, que como bien dijiste, marcaron el siglo XX en el de extraer cosas de la realidad, o sea, mientras los italianos estaban aquí, de la ópera en el verismo, pues allá en los Países Bajos, en Noruega, en Suecia, estaban con el realismo, que ya después pues es el papá del movimiento de entretenimiento del siglo XX. Y luego viene esta cosa muy particular, que es un grupo en un pueblo reciben con mucho entusiasmo, porque cada año en las fiestas, a una troupe de actores de la legua, o sea, cómicos de la legua, León Caballo los marca como de comedia del arte, o sea, como un poco en esta cuestión así, y de repente, en medio de eso, hay un personaje central, Caño y Neda, que están en circunstancias, como bien lo marca León Caballo, en un cruce de caminos, o sea, hay que decidir cosas, llegar a ese pueblo, decidir cosas. Ella está buscando la libertad, se hizo de un amante en el camino, Silvio, pero en realidad lo que hemos trabajado con Agnieszka, que es una gran cantante, un gran ser humano, una gran actriz, es Neda no busca solo tener un amaciato, porque sería limitar como sexualmente el impulso de las mujeres, ¿no? Sino lo que busca es una libertad, y tiene ahí el área famosa de cual fiama vea en el guardo, donde ella se queja un poco del marido, pero dice, ve pasar una parvada, o imagina pasar una parvada, y hace un canto hermoso a la libertad. Y ahí está la cuestión de esto. Tonio se enamora de Neda ahí mismo, y bueno, sucede todo lo que sucede. Va y le echa el chisme a Canio. Canio regresa, sorprende, sin reconocer al amante de Neda, y dice, me lo vas a decir ahorita. Y eso se desprende hasta el momento de la representación, que en este momento Canio se sale de sus casillas, y sin spoilear nada, porque todo el mundo sabe que termina cómo termina, se sale de sus casillas, rompe la representación, rompe el teatro dentro del teatro, y la asesina.
En esta drama y en esta tragedia, pues aquí le vamos a dejar antes de irnos a un corte, y vamos a volver justamente con esta aria de la que nos habló Fausto Ramírez, director de escena de Pagliacci, no sin recordarle que tenemos tres pases dobles para este viernes 27 de noviembre, para que vaya al estreno de esta producción del conjunto Santander. Pagliacci, 31, 34, 22, 22, extensiones de la 12801 a la 12803. Continuamos en Polifónica.
Polifónica. La cosmovisión del arte. Del arte.
Bueno, pues esta es una de las arias emblemáticas de Pagliacci, y escuchamos a Marina Rebeca. Ella es una soprano letona, pero nosotros vamos a escuchar en esta producción original que trae el conjunto Santander a la soprano de origen polaco, Agnieszka Slawińska. Así que estará pues encarnando a Neda, y otra de las grandes luminarias que por supuesto forman parte de este gran montaje, pues es el tenor mexicano que la está rompiendo ya desde hace mucho, que se llama Rafael Rojas y que canta por primera vez en México, imagínense ustedes.
En su ciudad natal.
Y además en Guadalajara, cosa que de verdad hay que mencionar, porque hacer lo que están haciendo todo este conjunto de creadores con tanto talento es verdaderamente complejo, es difícil, así que sí hay que decirlo, sí hay que celebrarlo y nombrarlo por lo alto. Una producción original es muy complicado y viniendo y dándose en tiempos como estos lo es más. Por eso es valioso que usted asista, que no se pierda la oportunidad de irse al Conjunto Santander este 27 de septiembre y aplaudir el estreno de esta producción. 3134-2222, extensiones de la 12801 a la 12803. Fausto, José Manuel, ya mencionamos a dos voces que estarán acá. Háblenos también del resto de sus compañeros, de lo que ha sido este trabajo en equipo.
Sí, bueno, es muy curioso. Primero voy a hablar yo, que soy el invitado nuevo en estas experiencias. Es ver cómo los cantantes, traen más que estudiado el texto el primer día ellos ya lo traen puesto incluso. Trabajar con Rafael Rojas, que aparte él es de aquí, el otro platicaba que incluso debimos haber sido vecinos. Se desarrolló, yo le dije, es que yo soy del barrio del Santuario, antes de que fuera farmacia, y él se movía por ahí, yo recuerdo por aquí, él tiene un departamento aquí, se vino a pasar la pandemia y fue donde surgió la oportunidad de hacerlo, y está muy contento de que por primera vez va a cantar, no solo en su ciudad natal, sino en México. Sí ha cantado, pero como recitales de atril, ¿no? Pero no en una ópera, en una producción. Y Agnieszka, que tiene ya varios años radicando aquí, tomando como base Guadalajara, pues se mueve en el mundo de la ópera, que es muy amplio, entonces son gente que tiene, es muy particular también el caso de Chema, como me rompen el estigma de el cantante que no actúa, que solo se para frente al público y solo sigue la batuta del director, sino son cantantes que aportan lo que en el sueño de Richard Wagner, que pensaba en el espectáculo total. De hecho, León Caballo aspiraba a hacer cosas como Richard Wagner, y este fue su primer entrada a esto. Y luego están hay un cantante joven, Jorge Jiménez y Carlos López, que hacen completan el reparto, talento local, ahora sí que nativos absolutamente de aquí, de paisas de aquí de Guadalajara, y que van logrando no solo un equilibrio, se está logrando un lenguaje y una identidad muy particular. Tenemos que hacer que Pagliacci sea la ópera tapatía, que la gente nos identifique. No estamos metiendo sombreros de charro, no estamos haciendo esas cosas, pero sí hay una lectura muy particular de un drama del siglo XXI, del siglo XIX, a una perspectiva de un público del siglo XXI. Uh-huh. Eso sí, hemos trabajado mucho con ellos en la construcción.
José Manuel, ¿cómo ha sido para ti este equipo? Has estado en muchos otros y lo importante que es trabajar bien acobijado, con la seguridad de trayectorias sólidas como claro. Es ahora.
No, pues es un goce. Es un goce después de estar bajo la dirección de aquí del maestro Fausto y del maestro Enrique, con el que ya he tenido la fortuna de hacer muchas producciones. Se disfruta mucho. Yo siempre que termino en el ensayo siempre les agradezco mucho, sobre todo por su paciencia, porque es un montaje complicado con lo que conlleva toda la ópera y estar al pendiente de todos nosotros en cada cosa, en cada detalle, eso es de ofrecerles un gran reconocimiento a ellos como maestros, como parte del equipo. Y pues en compañía del maestro Rafael y de Agnieszka, que es una maravilla también compartir con ellos, de Carlos, de Jorge, es muy bonito. Se ha armado un grupo bastante interesante, en mi opinión. Creo yo que fuera de, hasta fuera de ya del teatro, de los ensayos y todo, se ha dado una buena química entre todos nosotros. Entonces, pues es un goce muy grande.
Y que eso se notará en escena. O sea, es, claro. Lo importante es ese equilibrio entre los equipos, que luego se nota en escena, porque luego podría parecer como un armado...
Un grupo de buenos actores.
Un grupo de buenos actores armado, así claro. como el PSG de París. ¿No? Así es. Bueno, y esos sí, sí, no juegan. No, aquí hay una química que se está transmitiendo hacia la escena, hacia las lecturas más contemporáneas de la progresión dramática de la ópera, sobre todo. O sea, nos estamos partiendo mucho, Vero, de poner en sobre la mesa la normalización. O sea, era normal que los crímenes pasionales en el siglo XIX, claro. Hoy sería normal un crimen pasional.
Bueno, ya no existe, ¿no? Ya se llaman feminicidios.
Ya se llaman feminicidios.
Decir, para empezar.
Sí, pero la gente lo sigue mencionando un poco como por ahí. Entonces, es como poner yo tengo un principio, trato de hacerlo, es que la gente salga del teatro hablando de la vida y no del trabajo, de que hay. Mira qué bonito vestuario.
Claro,
sí, que también lo hablen, que también lo disfruten, pero que salgan hablando de esas cosas. Y eso estamos buscando hacerlo.
Y con este libreto, pues sin duda nos da para hablar, claro, de esto
profundo,
que se mantiene absolutamente vigente, que es lo humano
y
lo universal.
Y un espectáculo que van a disfrutar jóvenes también, porque hemos trabajado mucho por ahí.
Sí, justo eso yo iba a mencionar, que se pierdan un poquito a los jóvenes, bueno, que ahora que somos los menos allegados a la ópera, pierdan el tabú de que esto es cosa de gente adulta, de viejos, nada que ver. Yo creo que para primer acercamiento a este género, a la ópera,
sí, un clásico, y este título es maravilloso.
Una maravilla. Claro. Si es la primera vez que te vas a parar en un teatro para ver una ópera, ahora debes de hacerlo, porque yo creo que probablemente, no sé, en algo, ojalá que se vuelva a repetir esta producción aquí en Guadalajara, pero con la facilidad, con las comodidades, con este elenco, con esta producción, con todo esto, va a ser complicado que vuelva a suceder de igual manera. Así es de que aprovechen y gocen
suena muy, muy, lo decimos muy rápido. Pero de verdad, esto va a ser una bandera en la línea del tiempo del siglo XXI en Guadalajara, una banderita roja, la posibilidad de crear una gran producción local. Así es de verdad notable.
Hay un pequeño antecedente que es, no pequeño, pues hay un antecedente nomás que fue virtual, que fue la Madama Butterfly, que dirigió Luis Manuel Aguilar el año pasado, pero esto ahora ya se hace con la normalidad de la presencialidad de los espectadores. Aquí estamos pues muy contentos, muy agradecidos también. O sea, realmente como la identidad, que también el arte funciona un poco eso, habría que sentir un gran orgullo de este gran equipo de trabajo. Hay mucha gente, mucho talento. Debo hacer un reconocimiento también a la gente del conjunto, a Quique Rodríguez, que comanda de forma muy firme la realización, todo lo que tiene que ver con la producción, ayudita, un montón de gente que está ahí, que claro, de repente nos hace que nos podamos echar de espaldas a la fosa con la confianza de que alguien nos va a proteger.
Pues ahí está, y el aval de Enrique Patrón de Rueda, un gran especialista justamente en la ópera, y el equipo del Conjunto Santander, que les dice a todos quienes nos escuchan que todavía el día de hoy hay el 30% de descuento del Buen Fin en funciones del 30 de noviembre y del 3 de diciembre. Así que pueden, ya saben, comprar en línea y también en las taquillas del Conjunto Santander. Ustedes entran a la página y ahí están los horarios y las formas de pago. Así que aprovechen este 30% de descuento que se extiende para esas dos funciones, 30 de noviembre y 3 de diciembre. Pues yo les agradezco mucho su presencia, Fausto Ramírez, director de escena. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
Gracias a ustedes, gracias por el espacio.
Muchísimas gracias, José Manuel Caro, barítono, que estará interpretando a Tonio.
No, gracias a ustedes, y pues una vez más los esperamos ahí en el teatro. para que disfruten junto con nosotros.
Así es, un espectáculo para todos que hay que vivir, del que hay que formar parte, porque créanme que sí, tiene su rasgo de histórica esta producción. Pues ya tenemos aquí a los participantes en el sorteo. A ver, ustedes, Fausto, dame un número del 1 al 23. Te manda a saludar tu hermana Cristina.
Ah, muchas gracias.
Del 1 al 23.
El 21.
El 21, Alejandro Almanza, ya tienes tu pase doble. Dame, José Manuel, otro número.
El 5.
El 5 es Giovanni Godoy Silva. Y por último, Fausto, otro.
El número 1.
El primero, el puntual de Mario Alberto Bello. Repito, Mario Alberto Bello, Giovanni Godoy Silva y Alejandro Almanza tienen su pase doble para el estreno de Pagliacci. ¿Qué tienen que hacer? Llámenos porque tienen que dejarnos su correo electrónico. Es la vía en la que el Conjunto Santander les hace llegar sus entradas. Así que tienen que llamarse de nueva cuenta aquí, 31-34-22-22. De la 12801 a la 12803 son las extensiones, para que dejen su correo electrónico y su teléfono. Tienen que dejar esos dos datos para que el Conjunto Santander se comunique con ustedes. Yo soy Verónica López García, agradezco su sintonía y le invito a que permanezca aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Que tenga un extraordinario martes.
Ya se terminó, ya sé. Va la gente, ya sé lo que me vas a decir. Que no hay que llorar, que son cosas que pasan. Yo siempre lloré por no reír. Pero no me queda más memoria. Y no hay foto que quiera borrar. Ya se acabó, ya es el fin de fiesta y nace el tan temido que dirán. Si se fue con él, si ella se fue con ella, los que no entregaron ya lo harán. Si la vida es una orgía lenta, lo mejor debe estar por llegar. Ya se terminó, ya sé, va la gente, ya sé lo que me vas a decir. Que no hay que llorar, que son cosas que pasan. Yo siempre lloré por
la esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.